pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. La 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 la.
Martes 10 de marzo de 1936, Jesusa Blanca Nieve Iribarne, con 19 años, dio a luz en el Hospital Pereira Rosell a un hijo natural, a quien llamó Alfredo. El pequeño fue anotado en el registro civil con el apellido materno. Blanca lo entregó al matrimonio que integraban Carlos Durán y Dora Isela Carvajal para que se hicieran cargo de él. Alfredo lo llamaba Papá Carlos y Mamá Cela.
Desde muy niño mis padres me llevaban a casa de amigos, vecinos y familiares donde me pedían que cantara las canciones de José Mojica, quien estaba de moda. En Trinidad, donde pasaba mis vacaciones, siempre me pedían que entonase alguna canción. Muchos años después, en un pasaje del poema Guitarra Negra, hizo una de las escasas referencias a sus días de niño y su padre adoptivo.
Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda, con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplejia.
En 1943, a los 7 años, tomó la primera comunión e incluso llegó a ser monaguillo. Alfredo Durán, En las verdes extensiones del departamento de Flores, Alfredo aprendió a montar a caballo y a ordeñar, entre otras varias tareas rurales. En mayo de 1944, su familia se trasladó a Santiago Vázquez. En ese pueblo también aprendí a pescar, que es una cosa importante, decía Alfredo.
Y de ahí nace, en Santiago Vázquez, una de sus canciones. En el pueblo, como Chichito, había otros personajes que Alfredo contemplaba y tal vez idealizaba. Uno de ellos era Enrique Antonio Dota, conocido con el apodo de El Comunista. Era un pescador que vestía de overol, también lo llamaban el Loco Antonio. Seguro que era el único comunista del pueblo, de ahí el apodo del Loco.
Inspirado en ese personaje, Zita Rosa compuso una hermosa milonga a la que tituló El Loco Antonio y en la que aparecen imágenes de Santiago Vázquez, el pueblo y el río. El día que Antonio se enteró de la canción, estaba enojadísimo, quería hacerle un juicio. Después de vivir casi 4 años en Santiago Vázquez, Carlos Durán y Dorisela Carvajal se instalaron junto con Alfredo en Montevideo, en el barrio de La Unión.
¿Qué le parece si escuchamos la canción del Loco Antonio?
Pensando, ¿qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, diré que charlas de más. Habla del Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El Loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando dele fumar. Cruzando el puente milonga, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El Loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando y dele fumar. Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba mirando pa' la canal.
Estamos con estilo propio. Nuestro objetivo es crear un espacio interactivo, informativo y de aprendizaje cultural. Entendemos que todos tenemos algo que compartir, algo que difundir y algo que promover. Somos respetuosos del acervo cultural de nuestra comunidad en cuanto a hábitos, costumbres, ideas y tradiciones que hacen a nuestra identidad. Por eso hoy estamos en un pequeño homenaje a don Alfredo Zitarrosa. Vamos a, en un ratito, vamos a compartir con ustedes una entrevista que le hiciéramos a Guillermo Pellegrino, que ha escrito en varias oportunidades sobre él, ha hecho una investigación muy profunda, así que no se despeguen si quieren saber algo más de la vida de este enigmático hombre, ¿verdad? Sigue prendiéndose gente, bueno, qué lindo que nos lleguen estos saludos que nos incentivan un poquito. Mabel Basso, firme en la escucha, nos dice, ¿eh? Bueno, vaya un saludo para ella con toda su picardía. Bueno, para Raquel González, que dice presente aquí, a Mario, que también nos enviaba sus saludos.
Vamos arriba con todo, dice el amigo Marito Susaya. Un abrazo grande, Mario, muchas gracias por estar ahí. Un saludo a todo el equipo, de los amigos, compañeros de trabajo.
Bueno, y si estás ahí en tu casa, puedes enviarnos tu mensaje a través de Facebook o a través de WhatsApp.
Tengo uno acá, una amiga que nos manda un saludo grande. Hermoso programa, dice Raquel González. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por estar ahí. Muy alegrado nosotros de que estemos en el programa.
Les recordamos el número de contacto, que es el 098-367-027. Bueno, puedes enviar tu saludo. Estamos en un especial hoy de Zitarrosa, ¿verdad? Un joven multifacético, convengamos que falleció a muy temprana edad. Zitarrosa era un lector compulsivo, poseía una cultura importante, era además un apasionado de la poesía. ¿Y saben qué? A comienzo del 59 obtuvo el Premio Municipal de Poesía Inédita por el libro Explicaciones. El jurado estuvo integrado, entre otros, por Juan Carlos Onetti y Basso Maglio. ¿Qué le parece?
Onetti, nada menos y nada más, el gran escritor uruguayo, que también creo que fue en una época.
Zitarrosa, como periodista, lo entrevistó a Onetti y cuenta los miedos que sentía por ir a entrevistar a ese gran escritor tan misterioso en esa época.
Convengamos que no solamente fue escritor Zitarrosa, sino también que fue locutor.
Locutor de radio en Radio El Espectador, donde conoció ahí a Julio Sosa, creo que es, ¿no?
Sí, sí. Previo estuvo en Radio Ariel, ¿sí? Después en El Espectador fue la emisora donde trascendió como locutor y en la que dejó huella por su inconfundible voz. El destino quiso que en esa emisora, como decía Moreno recién, se juntaran dos prodigiosos e inmortales voces uruguayas, la de Julio Sosa, que cantó en la fonoplatea de la radio, y la que el joven, entonces, Alfredo Zitarrosa, ofició como presentador.
Habíamos escuchado al arranque de este bloque referido al nacimiento de Alfredo Zitarrosa, el violín de Becho. ¿Y quién era Becho? Becho Arismendi. Era un violinista rochense, que Zitarrosa le dedicó esta preciosa canción tan conocida. Becho Arismendi nació en 1932 en la ciudad de Lascano, Uruguay, y bueno, falleció en el año 1985 a temprana edad. Estuvo vinculado a la Orquesta Nacional del Sodre y ya con 17 años Becho Arismendi era músico, era violinista. Y de ahí esa preciosa canción tan difundida. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otro tema de Alfredo Zitarrosa? Si tenemos algún saludo más para alguno de los amigos que está conectado a esta hora. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con Niño Cristian? Thank you.
Hoy por primera vez te escribo y sé que no escribirás. Un niño como tú no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño cristiano. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón, cabían en un cajón de pino en tu cuarto de pensión. Pero no eran así las cosas cuando te conocí. Tu pelo de acerrín, tus ojos donde el tiempo se hundió, no están en mi canción, ni tú volverás nunca al Perú. Zapatos sin cordón, tan solos como estuvo tu amor. La vida te ayudó a morir, mimando tu soledad. En Córdoba no están tus párpados, no pueden estar. Niño como tú no duerme si no está en el Perú. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón, allá en su hondo temor de ser menos que un niño te amó. Y fue fuego mayor ardiendo como un hijo del sol. No solo te amaba, amaba su color en tu piel. Y hoy que te recogió, yo sé bien a dónde te llevó. Tu cuerpo lo sabía, un día volverías con él. Y dile a tu papá que yo soy poco y nada también, que quisiera el amor vivir en aquel mundo mejor. Dile que esta canción los ama más que nunca los dos.
Señoras y señores, amables oyentes de Radio Educación, y de confesar que estoy nervioso, retomo con este programa casi en privado una vieja profesión que fuera mía hace ya unos 20 años, y lo hago precisamente por los canales de esta querida emisora. Cabe el calificativo porque vengo oyendo Radio Educación en forma permanente, es casi lo único que escucho en radio desde que vivo en México.
Bueno, un placer, Guillermo Pellegrino, que te hayas hecho un tiempito para compartir con nosotros en eso que debe haber sido una ardua tarea, escribir, que no escribiste una sola vez, tenés dos libros sobre Zita Rosa.
Bueno, primero, buenos días o buenas tardes, cuando se pase la entrevista. Un gusto hablar con ustedes, con la gente de Carmen. Sí, fueron dos libros, en realidad, porque el primero data de 1999, que fue la fecha en que salió, es decir, que la editorial Planeta lo lanzó en ese momento, Cátaras del Alma. En realidad es un libro que se gestó mucho antes, ¿no? 4 años antes, casi en el 95, empecé a hacer ese trabajo, era muy joven. Y el otro es Alfonso Cerros en la biografía, que es una edición condensada con nuevos documentos. Pero claro, a veces la gente se piensa que se trata de un mismo libro y lleva mucho trabajo. O sea, esa edición condensada, cuando lo quieres hacer con profesionalismo y con nivel, y tomando algunas cosas del libro, pero también agregándole nuevo material y tratando de que no se reitere, que no sean saltos temporales, lleva un arduo trabajo. Y es otro libro, que es otro libro, que es mucho más, digo, accesible en cuanto a la... De repente se acercó mucha gente joven a ese libro, a no ser un libro tan largo, y mucho más llevadero, también por una cuestión de costo también, ¿no? Entonces eso ha permitido a mucha gente joven que se ha acercado con esa edición, ¿no?
Ahora, condensa muy bien la idea de ese Zitarrosa que muchos desconocemos, ¿verdad? Ese Zitarrosa que el niño, el hombre en los inicios de la radio, después sus primeros viajes.
Sí, yo lo que busqué es eso. En realidad, en el primer trabajo, en Cantares del Alma, aquel que tenía como 400 y pico de páginas, muchas veces uno después, en perspectiva, o ahora con más experiencia, ¿no? La experiencia del peine cuando uno se queda pelado, ¿no? Uh-huh. Bueno, el ver ese libro, a veces uno dice, claro, con la distancia temporal y la experiencia, y de repente debería haberse jerarquizado unas cosas, había mucho material y poder haber sacado cosas o haber sido más concreto en algunos temas. Ese libro tenía mucho material, mucho detalle. Yo digo que, me han dicho mucha gente que para los zitarrosianos ese libro es una joya, lo tienen uh-huh. guardado y no lo prestan, y me han comentado muchas de estas cuestiones. Pero claro, al ver a mi juventud, que era mi primer trabajo, mi primer libro, también es difícil poder jerarquizar. Yo no reniego el libro, el libro me parece que está súper bien y que fue un buen trabajo, un buen aporte. Lógicamente, que con los años, uno dice, bueno, quizás yo lo hubiese hecho ahora de otra manera, ¿no? Pero está bien, pero es difícil jerarquizar o sacar cosas y quedarse con el núcleo de determinadas cuestiones o partes de esta cosa que hablamos, como decías tú, el niño, el hombre, el artista, es sacar esas partes, ¿no? Porque te costó tanto buscar ese material, tanto, entonces pues hay cosas que cuesta aprenderse de eso. Pero bueno, yo creo que esta primera parte, ese primer libro, tiene muchísimo detalle en todos los temas que, todos los capítulos que aborda de la vida de Zitarrosa. También toca a todas las facetas de Zitarrosa, pero bueno, sin tanto detalle, no va aclarando muchos temas.
Sí, igual deja una idea muy clara de ese ser humano conflictivo consigo mismo, que quizás uno piensa en el artista y ve solamente lo positivo. Y bueno, con esa mochila de sentimientos que tuvo encontrados con su madre, que tuvo que marchar, con lo tanto que él quería a su patria, a su tierra, a su pueblo, y después tuvo que vivir el exilio.
Sí, claro, no, yo creo que queda, está como compendiado bien el tema de todos los vaivenes y todos los meandros de lo que fue la vida de Zitarrosa, ¿no? Que tú me lo digas, es una buena lectora, y aparte, en general yo creo que he tenido como buenos comentarios de eso, de cómo pudieron ver y captar al hombre, la esencia del hombre, y cada uno, como digo siempre, yo también se hace un Zitarrosa, ¿no? Uh-huh. Porque después cada lector se hace su propio personaje, ¿no? De acuerdo a lo que leyó, de acuerdo a su vivencia, a su historia, también se compone su propio personaje, ¿no? Cada uno tiene su Zitarrosa, pero está el general para que cada uno capte el artista, la parte del artista o de la persona, el ser humano que más interés o que más identifica.
Sí, sí. Decime una cosa, con tanta gente que convivió con él, debe haber muchas opiniones encontradas sobre la personalidad de Zitarrosa.
Sí, lógicamente. A ver, yo lo que siempre comento, no solo en Zitarrosa, te he comentado con quien he trabajado también, con un libro también así de alto alcance, largo aliento, como fue el de Osiris. Claro que hay opiniones encontradas, porque todos tenemos, no somos siempre el mismo, ¿no? Digamos, yo soy siempre, bueno, peregrino de un tipo alegre o un tipo oscuro. No, tengo momentos de alegría, momentos de oscuridad, entonces todos pasamos por esas etapas a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces no somos el mismo. Entonces depende también en qué momento, en qué circunstancia uno tuvo más contacto con el personaje, que los conceptos o las ideas que hay de esa persona son muchas veces diferentes, ¿no? Uh-huh. Justamente por eso, porque captan el personaje o conviven con el personaje en distintas etapas de la vida,
Ahora, sin lugar a dudas que fue un guerrero y un luchador muy terco y muy obstinado en defender sus ideas y en disfrazarlas en los distintos versos, ¿no?
Sí, es un hombre comprometido. Como dijiste antes, primero fue un hombre muy crítico de sí, en ocasiones atormentado, como creo que lo refleja el texto, ¿no? Pero sí, claro, defendió con convicción sus ideas y la expresó en canciones, donde a veces inclusive dejó de lado el tema del... como que lo panfletario se quiere, lo ideológico se quiere, hasta pasó al tema de lo activístico, de lo literario, ¿no? Pero básicamente porque estaba muy metido en determinado momento con lo que era la situación social y política de Uruguay, de otro país.
Guillermo, mi pregunta es un poco, viendo un poco en esa época de exilio de los cantores uruguayos, el exilio como que potenció mucho la creatividad de los cantores, de los compositores, ¿no?
Bueno, sí, no fue el caso de él, ¿no? Justamente no fue el caso de Zitarrosa. Un poco, él lo comentaba, de que el exilio había sido tan complicado. Básicamente, el exilio se compone de cuatro partes, pero hay dos partes fundamentales, que son la parte de España... Y la parte de México, ¿no? Porque tuvo un pasaje breve de unos meses en Argentina, apenas salió de Uruguay en el 76, que eligió un mal lugar Argentina porque fue el golpe de Estado justamente en marzo, y previo a Uruguay también unos meses en Argentina antes, pero eso estaba muy corta, ¿no? Pero básicamente fueron los dos años y pico de España y los cuatro de México. Y a él, fundamentalmente, él de España, pues el de México ya fue un poquito más. A salir nada fue el que le costó mucho, ¿no? La pasó realmente muy mal, le costó crear, se separó de su mujer y sus hijas, que se volvieron a Uruguay en determinado momento. Hay que hacer la función de lugar, ¿no? De un hombre con lo que estaba sufriendo, que tuvo que forzosamente de su país, de su tierra, de su lugar, de sus hábitos, ¿sabes? Que no quería, y dice, pero bueno, no tuvo opción. Y quedarse solo en un apartamento pequeño, muy lejos de sus seres queridos, oscuro, con algunos problemas en ese momento con el alcohol, y bueno, le costó mucho, ¿no? Con poco trabajo, es la realidad. Él pensó que iba a tener más trabajo porque había en otra etapa, en España anterior, sí le habían prestado mucha atención, y no fue en ese momento donde España se había abierto a la democracia, el post-franquismo, ya algunos cantantes españoles ya se escuchaba mal, la gente quería escuchar más a sus cantores, y determinadas cuestiones y otras también que quisieron que él no trabajara tanto. Entonces, lógicamente, él le costó, pero a diferencia, como tú decís, de otros, el exilio no fue, para el caso de Zitarrosa, una inspiración creadora, por llamarlo de algún modo.
Pero México ya fue otra etapa. En México se sintió mejor, pudo volver a hacer radio.
No, México fue diametralmente puesto. México fue tratada en primer y principal porque cuando él, viviendo en España, hace algunas idas a México, se da cuenta que en México tenía más posibilidades. Como había sucedido con España años anteriores, le prestaban atención en México, tenía público, no hay que olvidarse que también había muchos exiliados, ¿no? Argentinos, uruguayos, chilenos, entonces que quizás lo traían desde muchos años antes, entonces lo conocían, y cuando decide dejar España, por lo que hablamos recién, por todos esos condicionantes que estuvimos comentando, se va a México y en el mismo aeropuerto, ahí enseguida, a los pocos días, creo, si no fue el mismo para llegar y se encontraron, pero si no fue a los pocos días, ya se reencontró con la familia. Entonces cambió mucho la situación, ¿no? Porque ya estaba con sus hijas, que eran chicas, que las tenía mucho. Y México fue otra cosa, ¿no? Giró mucho por el país, tuvo actuaciones en otros lados también, cercana, volvió a Europa, estando en México. Fue muy, muy diferente, muy diferente. Igual, siempre el tema de la creación, por estos condicionantes del dolor del exilio, siempre le fue esquivo, ¿eh? No como a otros que sí, el tema del exilio lo potenció su creación.
El mejor reconocimiento que debe haber tenido Zitarrosa en vida fue su regreso del exilio.
Ah, sí, eso yo no sé, desconozco, tal vez esté hablando sin determinados fundamentos, pero creo de lo que he leído, por lo menos de los cuentos que comentaba mi madre, mis tíos, o que algún documental que he visto, yo no sé si habrá habido un recibimiento tan tan masivo. Puede haber habido alguno, me quiero vincular al tema del deporte, ¿no? Pero con el fútbol, pero si no, no sé si ha habido una cosa así. Eso fue impresionante para él, eso fue un baño de afecto que lo marcó, ¿no? Que a cualquiera, digo, después de lo que hablábamos, de todo lo que había extrañado el país, todo lo que le había dado en cuanto a lo creativo, de que su pueblo lo recibía de esa forma, por lo menos para el primer tiempo, que siempre los primeros tiempos en los regresos son de celebración, después uno vuelve, quiera que no, meses después, años después, vuelve a esa rutina, cae en esa rutina, y que a Cisneros igual le pasó, ese recibimiento le prolongó esos meses por largos de celebración.
Sin lugar a dudas, ¿no?
Sin duda.
Este Zitarrosa así, tan enigmático, tan detallista y tan autocrítico, como vos mismo lo decías hace un ratito, paraba y decía, olvídense de todo, y igual pasaba la noche con una ensayando, tarareando, silbando una sola canción.
Ah, sí, eso era, en esas cuestiones está muy común en ese tipo de acciones, como decís, que se pasaba o determinado acorde, o determinada canción o fraseo, que él se enganchaba y se enfocaba con eso y estaba dale con eso, inclusive era muy exigente con el tema de los guitarristas, ¿no? Tratándole de que tal toque o fraseo o lo fuese silbido fuese de como él realmente lo había pensado y lo quería, ¿no? Eso era muy común, era cuenta de algunos guitarristas, eso era bastante habitual.
Sí, los guitarristas sobre todo, ¿no? La verdad que ahí se notaba la beta de la música de él, eso que lo hacía tan particular, ¿no? Esas cuatro guitarras que lo acompañaron.
Ustedes saben, marcó un estilo, ¿no? Esas guitarras, así, un poco iniciador, o por lo menos que tuvo una gran repercusión en cuanto a ese tipo de acompañamiento de guitarra, fue Amalia de la Vega. Con mucho de eso de Amalia de la Vega, claro. Y otra, una olvidada, una cantora.
Tú decís, perdón.
El Día de la Mujer, mira, una cantora como creo que no había ninguna en Uruguay, ¿no? Impresionante.
Guillermo, ¿cómo tú ves ahora, por ejemplo, después de tantos años, Zitarrosa ha desaparecido, cómo ves la imagen de Zitarrosa en los jóvenes, en la gente que sigue el canto popular?
Por lo menos lo que he vivido en cuanto a experiencias, al haber andado con el libro, con los libros, por varios departamentos, por países vecinos, inclusive en países más lejos, yo creo que la figura de Zitarrosa se ha siempre agigantado, ¿no? Puede en algún momento, pero yo creo que no sé si se debió a que en algún momento se llega en determinado momento, pero creo que tiene que ver más conmigo eso. Eso yo no lo puedo contestar mucho, ¿sabes? Porque sentí que en un momento como estuvo como demasiado gastada la figura, te digo, unos años atrás. Y también te comento, yo no sé si fue, no sé usted cómo lo vieron, me gustaría preguntar a ustedes también, pues yo no sé si fue parte mía que yo quedé un poco cansado con el tema de Zitarrosa. ¿Qué quiero decir con esto? En un momento me sucedió que el tema de Zitarrosa a mí me resultó, entre comillas, quiero decir, ¿no? Como una mochila. Que sí, pero ¿por qué? Y porque conviví tanto, fue el primer libro, y después en un momento yo he sacado 5, 6, 7 libros más, y muchas veces siempre se me consultaba sobre el mismo libro. Y fue un libro que marcó, fue un libro que a la gente le gustó, el personaje como es muy querido. Y de alguna manera quien me vino a sacar ese peso fue Los Índices, ¿sabes?
Otro gran libro tuyo, la verdad que vale la pena leerlo.
Aunque me viene a saber ese peso, fíjate. Entonces, yo no sé si en un momento me preguntabas tú por la figura. Yo creo que siempre se fue como gigantando y como fue creciendo a lo largo de los años, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, Zitarrosa tiene un respeto. Después quiero también saber un poquito de ustedes cómo la vida.
Yo.
Un desgaste, pero creo que tuvo que ver más conmigo, con
Sí. Sí, creo que cada persona vive su digamos, por dentro, vive esa experiencia de hasta qué punto llegás con ese, como idolatrándolo, digamos, al cantor. En el caso mío, fue haber estado en Montevideo en ese año 89, fue que falleció. Y yo era un niño y la figura de Zitarrosa para mí representaba algo enorme, ¿no? O sea, estaba enganchado en el canal cuando llevaban el acompañamiento ese último día. Me pareció una cosa como que de niño, imagínate tener 7, 8 años ahí en esa época, y era una cosa, un acontecimiento tan tan grande, ¿no? Después con la adolescencia seguíamos con Zitarrosa, me acuerdo, escuchándolo y siempre canciones de Zitarrosa, y bueno, después un poco también pasa eso que como que vas dejando, pero después con el paso del tiempo escuchar una canción que hace tantos años que no la escuchaba, te vuelve como a renacer toda esa juventud, toda esa experiencia, ¿no?
Dejó de escucharlo, yo sí, sé sí. Eso, pero tiene que ver conmigo, me parece.
También me parece a mí, personalmente, desde mi punto de vista, todos estos cambios de formato que ha habido, ¿no? Porque yo vengo de la época del cassette, ¿viste? Y ahí teníamos colección de cassette, después nos pasamos al CD, después nos pasamos a lo digital que anda ahora en las redes, ¿no?
Claro, sí. Yo no pasé mucho a eso, Spotify, esas cosas, no pasé mucho, pero sí, el cambio de formato también.
Sí.
Yo todavía me quedé en lo de no sé, pero sí, de verdad, eso también yo creo que hace que se pierdan determinados hábitos, ¿no? La gente que escucha con mayor atención. Me parece a mí, a lo mejor me gusta ya, pero digo, por eso digo, me parece.
Claro.
Se pierden determinados hábitos. Pero mira, la otra vez, esto tiene que ver un poco con eso. Yo comentaba con un amigo diciendo, ¿vos es que la gente no sirva más? Porque yo recuerdo a mi padre llegando al trabajo silbando un tango, una canción, y yo soy de silbar. ¿Viste que la gente no silba más? ¿Por qué no silba más? De verdad, los chicos no silban. ¿Se silba lo mismo?
Sí, tal cual, sí.
Sí, ¿por qué es eso? Cuando antes era, acompañaba tanto el silbido de la gente. Y bueno, pensamos que de repente antes, lo que hicimos nosotros, una idea que empezaba que puede ser una explicación. Y decimos, bueno, claro, antes uno silbaba una canción tal vez para recordarla. Y ahora de repente tenés el Walkman o tenés los auriculares, vas caminando por la calle y la podés escuchar la vez que quieras, cuando quieras. Entonces no pensás silbarla.
Ay, Guillermo, que es un placer charlar contigo. Y bueno, esto nos daría para podernos extendernos y seguir. Y en otra oportunidad nos vamos a volver a comunicar contigo para retomar alguno de tus otros libros, recomendárselos a la audiencia, sobre todo, que si no lo tienen, lo adquieran, porque es un material, como tú decías, muy ágil de lectura. Todas esas cosas que, a pesar de que lo hayas querido sintetizar y hacerlo, comprimirlo, como decías hoy, lograste un trabajo impecable. Yo no leí el primer trabajo, me voy a tomar el trabajo de buscar el otro libro.
Claro. Bueno, yo les agradezco, ¿no? Se hacen pasar la pelota conmigo, seguramente cuando quieran, hacemos una charla, de repente conocí, puede ser que la llevara usted.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo.
No, a usted.
Bárbaro, entonces.
Bueno, Guillermo, con estilo propio, te saluda el Carmen también, que seguramente van a estar escuchando esta entrevista, interesantísima, por supuesto. Y bueno, nada más que agradecerte y quedar a las órdenes también.
Y bueno, tendré que ir al Carmen un día, ¿no?
Sí, sí.
El muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. en el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño, en la vigilia, como un jazmín del país, perfume de la alta noche. Pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa la habrá. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa la habrán. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quedé y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia, perfume de la alta noche. Pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada.